Jerusalén Radio trae para ustedes el audiolibro Dejados Atrás. En un vuelo internacional a Londres, el periodista Buck Williams,
Kirk Cameron
y el piloto Redford Steele,
Brad Johnson,
se encuentran en medio del evento más increíble de la historia. De repente, sin ningún tipo de advertencia, docenas de pasajeros simplemente desaparecen en el aire. Pero eso no es todo. Pronto queda claro que millones de personas están desapareciendo. Y a medida que el caos y la anarquía se apoderan del mundo, estos dos hombres partieron en diferentes direcciones, en una búsqueda desesperada de respuestas, en un viaje a través del libro del Apocalipsis en la Biblia,
basado en el exitoso libro de los Estados Unidos, Left Behind.
Comenzamos.
Libro Dejados Atrás, escrito por Tim LaHaye y Harry Jenkins. Capítulo 7. Ken Ritz aceleró su auto hasta llegar al motel Punto Medio precisamente a las 6, bajó el cristal de su ventanilla y preguntó: ¿Es usted Williams? Yo soy su hombre, respondió Camilo. Subió al último modelo de tracción en las cuatro ruedas con su única valija en mano. Palpándose la cabeza recién vendada, Camilo sonrió al pensar en Marcos, quien estaría disfrutando sus $20 de propina. Ritz era alto y delgado, con una cara arrugada por el clima y un toque de pelo canoso. Hablemos de negocio, dijo, son 740 millas desde Oare a JFK y 746 millas desde Milwaukee a JFK. Lo llevaré lo más cerca que pueda a JFK y estamos equidistantes entre Oare y Milwaukee, así que digamos que son 743 millas aéreas. Multiplique eso por $2 la milla y estamos hablando de $1,486. Redondeé a 1,500 por el servicio de taxi y tenemos un trato. Hecho, dijo Camilo sacando sus cheques y empezando a firmar. Un taxi bastante caro. Especialmente para un tipo que sale del motel Punto Medio, Ritz se rió. Fue una experiencia encantadora. Ritz estacionó en un hangar metálico Quonset en el aeropuerto de Waukegan y conversó mientras llevaba a cabo los procedimientos previos al vuelo. No se cayeron aquí, dijo. En Palwaukee se cayeron dos. Aunque aquí perdieron un par de personas. Lo más extraño del mundo, ¿no crees? Camilo y Ritz se contaron historias de parientes perdidos, dónde estaban durante lo sucedido y exactamente quiénes eran. Nunca antes llevé a un escritor, dijo Ken. En un vuelo fletado, quiero decir, debo haber llevado un montón de gente como usted cuando estaba como piloto de vuelos comerciales. ¿Más dinero en trabajar por su cuenta? Sí, pero no lo sabía cuando cambié. No decidí yo. Estaban abordando el Lear cuando Camilo le miró fijamente y preguntó. ¿Le prohibieron volar? No se preocupe, socio, dijo el piloto. Lo llevaré a su destino sin inconvenientes. Me debe contar si lo obligaron a permanecer en tierra. Me despidieron. Hay una diferencia. Depende de por qué fue despedido, ¿no? Cierto, esto debiera hacerle sentirse muy bien. Me echaron por ser demasiado cuidadoso. Tráguese esa. Cuénteme, dijo Camilo. ¿Se acuerda hace mucho tiempo cuando hubo todo ese lío por los aviones que llamábamos saltadores de charcos, que se caían en condiciones de temperatura helada? Sí, hasta que hicieron unos ajustes o algo así. Correcto. Bien, usted recuerda que un piloto rehusó volar aún después que le dijeron a él y al público que podían estar seguros, que todo lo acontecido tenía una simple explicación o que los temores eran falsos? Y se acuerda de que hubo otro accidente justo después de aquello, lo cual demostró que el piloto tenía la razón? Vagamente. Bueno, yo lo recuerdo tan claro como el mediodía, porque el piloto soy yo. Ahora me siento mejor. ¿Usted sabe cuántos de esos mismos modelos saltadores de charcos andan volando hoy? Ni uno. Cuando uno tiene la razón, la tiene, pero, ¿me repusieron? No, una vez conflictivo, siempre conflictivo. Muchos de mis colegas me lo agradecieron de todos modos. Y las viudas de algunos pilotos se enojaron mucho de que me ignoraran y luego me despidieran, demasiado tarde para sus maridos. ¡Ay! Al rugir el avión camino hacia el este, Ritz quiso saber qué pensaba Camilo de las desapariciones. Es gracioso que me lo pregunte, respondió Camilo, porque tengo que empezar a trabajar con afán en eso hoy. ¿Cuál es su opinión? ¿Le importaría si grabo lo que diga? Está bien, dijo Ritz. La cosa más maldita que haya visto jamás. Por supuesto, yo no soy el único. Tengo que decir que, de todos modos, siempre he creído en los ovnis. Está bromeando. ¿Un piloto como usted consciente de la seguridad y con la cabeza donde debe estar? Ritz asintió. No hablo de los hombrecitos verdes o extraños del espacio que raptan gente. Me refiero al asunto más documentado, como lo que algunos astronautas y pilotos han visto. ¿Ha visto algo alguna vez?
No. Bueno, un par de cosas inexplicables. Unas luces o espejismos. Una vez pensé que iba volando muy cerca de una escuadrilla de helicópteros. No demasiado lejos de aquí tampoco. Base aeronaval de Glenview. Transmití una advertencia, entonces, los perdí de vista. Supongo que eso es explicable. Pude haber ido más rápido de lo que pensaba y no haber estado tan cerca como creía. Pero nunca obtuve una respuesta, ni reconocimiento de que siquiera estuvieran en el aire. Glenview no lo confirmaría. Lo eché en saco roto, pero unas pocas semanas más tarde, cerca del mismo lugar, mis instrumentos se enloquecieron. Los indicadores daban vueltas, los de medición se pegaban, esa clase de cosas. ¿Qué opinó de eso? ¿Campo magnético o una fuerza similar? También podría ser explicable. Usted sabe que no vale el esfuerzo informar sobre ocurrencias extrañas o avistamientos raros cerca de una base militar, porque de entrada, ellos lo niegan todo. Ni siquiera toman en serio cualquier cosa rara que ocurra a varias millas de un aeropuerto comercial. Por eso nunca oyen historias de ovnis cerca de Oare. Ni siquiera las consideran. Así que usted no se cree eso de los extraterrestres del espacio que raptan, sino que relaciona las desapariciones con los ovnis. Solo digo que no es como ET con criaturas y todo eso. Pienso que nuestras ideas de cómo luciría la gente del espacio es demasiado simple y rudimentaria. Si hay vida inteligente allá afuera, y tiene que haberla solo por las puras probabilidades, ¿qué quiere decir? Lo vasto del espacio. Oh, tantas estrellas y tanto espacio que algo tiene que haber allá en alguna parte. Exactamente. Y estoy de acuerdo con la gente que piensa que esos seres son más inteligentes que nosotros. De lo contrario, no hubieran llegado hasta aquí, si es que están aquí. Y si están, pienso que son lo bastante sofisticados y avanzados para poder hacer cosas que nosotros nunca hemos soñado. Como hacer desaparecer gente sin su ropa. Sonaba muy tonto hasta la otra noche. No. Camilo asintió. Yo siempre me he reído de la gente que supone que estos seres podrían leer nuestros pensamientos o meter cosas en nuestra cabeza, continuó Reed, pero mire quiénes faltan. Toda la gente de quienes he leído o oído o sabido que ahora está desaparecida, o eran menores de 12 años o eran de personalidad no muy común. Con toda la gente que desapareció, ¿cree usted que tenían algo en común? Bueno, ahora tienen algo en común, ¿no? Pero algo que los pusiera aparte, que les hiciera más fáciles de agarrar, preguntó Camilo. Eso es lo que pienso. Así que nosotros todavía estamos aquí porque fuimos bastante fuertes para resistir o quizás no valíamos la pena. Reed asintió. Algo así. Es casi como que una fuerza o poder pudo leer el nivel de resistencia o debilidad y, una vez que esa fuerza se metió, pudo sacar a esa gente de la Tierra. Ellos desaparecieron en un instante, así que tienen que haber sido desmaterializados. La cuestión es si fueron destruidos en el proceso o pudieron ser reconstituidos. ¿Qué piensa, señor Reed? Al principio hubiera dicho que no, pero una semana atrás le hubiese dicho que la desaparición de millones de personas de todo el mundo suena como una mala película. Al reconocer que en realidad tal cosa ha sucedido, debo pensar en lo más lógico. Quizás estén en algún sitio específico y de alguna manera puedan retornar. Esa es una idea reconfortante, dijo Camilo, pero ¿será algo más que una expresión de buenos deseos? Difícil. Esa idea y 50 centavos valdrían medio dólar. Yo vuelo aviones por dinero. No tengo la menor pista. Aún estoy tan atolondrado como cualquiera y no me importa decir que tengo miedo. ¿De qué? De que ocurra de nuevo. Si fue algo como lo que yo pienso que fue, quizá todo lo que esta fuerza necesite ahora es aumentar de alguna forma el poder y llevarse gente mayor, gente más inteligente, gente con más resistencia, que ignoraron la primera vez. Camilo se encogió de hombros y se quedó callado en su asiento por unos minutos. Por fin dijo. Hay un agujerito en su argumento. Yo conozco algunas personas que faltan que parecen tan fuertes como cualquiera. No hablaba de fuerza física. Tampoco yo. Camilo pensó en Lucinda Washington. Perdí a una amiga y colega que era brillante, sana, feliz, fuerte y de una personalidad enérgica. Bueno, no digo que lo sepa todo o siquiera algo. Usted quería mi teoría, y ahí la tiene. Raimundo Steele yacía de espaldas, mirando fijamente el techo. Dormir le había sido difícil e intermitente y odiaba la sensación de torpeza. No quería mirar las noticias. No quería leer el periódico aún sabiendo que habían tirado uno nuevo en el portal antes del amanecer. Todo lo que quería era que Chloe llegara a casa para poder condolerse juntos. Nada había más solitario que la pena, pensó. Él y su hija tendrían trabajo que hacer también. Él quería investigar, aprender, saber, actuar. Empezó buscando una Biblia. No la Biblia de la familia que había acumulado polvo en su estante durante años, sino la de Irene.
La suya tendría anotaciones, quizá algo que pudiese orientarlo en la dirección correcta. No fue difícil encontrarla. Estaba habitualmente al alcance de la mano de donde ella dormía. La encontró en el suelo, cerca de la cama. ¿Habría alguna guía? ¿Un índice? ¿Algo que se refiriera al rapto o al juicio o algo? Si no, quizá empezaría por el principio. Sí, Génesis significaba principio. Quizás Apocalipsis tuviera algo que ver con el final, aunque no significaba eso. El único versículo de la Biblia que Raimundo podía citar de memoria era Génesis 1. 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esperaba que hubiese algún versículo correspondiente al final de la Biblia que dijera algo como: en el final se llevó Dios a su gente al cielo y le dio a todos los demás una oportunidad más. Pero no hubo tal suerte. El último versículo de la Biblia no le significó nada. Decía: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y sonaba como conjuro religioso que había oído en la iglesia. Retrocedió un versículo y leyó: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Por fin una pista. ¿Quién era este que da testimonio de estas cosas y cuáles eran estas cosas? Las palabras citadas estaban en rojo. ¿Qué quería decir eso? Hojeó la Biblia y luego se fijó en el lomo del libro. Las palabras de Cristo en rojo. Así que Jesús dijo que viene pronto. ¿Había venido? Y si la Biblia era tan vieja como parecía, ¿qué significaba pronto? No debe haber significado enseguida, a menos que fuera desde la perspectiva de alguien con un enfoque amplio de la historia. Quizá Jesús quiso decir que cuando viniera, lo haría rápidamente. ¿Era de eso de lo que se trataba todo lo sucedido? Raimundo echó un vistazo al último capítulo completo. Había otros tres versículos con letras rojas y dos de ellos repetían eso de venir pronto. Raimundo no lograba encontrarle sentido al texto del capítulo. Parecía antiguo y formal, pero, cerca del final del capítulo, había un versículo que terminaba con palabras que hicieron un raro impacto en él. Sin indicios de su significado, leyó: y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús no hubiera sido el que tenía sed. Él no hubiera sido aquel que deseaba tomar del agua de la vida. Eso, supuso Raimundo, se refería al lector. Le impresionó que él mismo tuviera sed, sed del alma. Pero, ¿qué era el agua de la vida? Ya había pagado un precio terrible por no tener esa agua. Fuera lo que fuese, había estado en este libro por cientos de años. Raimundo hojeó al descuido la Biblia, pasando a otros pasajes. Ninguno de los cuales tuvo sentido para él. Lo descorazonaron porque no parecía que hubiese unidad entre ellos, ni referencia mutua ni dirección alguna. El lenguaje y los conceptos extraños para él no le ayudaban. Aquí y allá vio notas en los márgenes con la delicada letra de Irene. A veces ella sencillamente escribió: precioso. Él estaba decidido a estudiar y hallar a alguien que pudiera explicarle esos pasajes. Se vio tentado a escribir precioso al lado de ese versículo de Apocalipsis sobre tomar agua de vida gratuitamente. Sonaba precioso para él, aunque aún no podía encontrarle el sentido. Lo peor de todo era que temía estar leyendo la Biblia demasiado tarde. Claramente era demasiado tarde para haber ido al cielo con su esposa e hijo, pero ¿era demasiado tarde para él? En el interior de la portada estaba el boletín de la iglesia del domingo pasado. ¿Qué era hoy, miércoles por la mañana? ¿Dónde había estado él hacía tres días? En el garaje. Raimundito le había rogado que fuera con ellos a la iglesia. Él prometió que sí. El próximo domingo. Eso es lo que dijiste la semana pasada, había alegado el niño. ¿Quieres que te arregle este cuatro ruedas o no? No tengo todo el tiempo del mundo. Raimundito no era de los que presionan haciéndolo sentirse culpable. Se limitó a repetir: ¿el próximo domingo? Seguro, había dicho Raimundo. Y ahora deseaba que el próximo domingo hubiera llegado. Deseaba aún más que Raimundito estuviera aquí para ir con él, porque iría. ¿O querría? ¿Estaría libre del trabajo ese día? ¿Habría iglesia? ¿Habría quedado alguien de esa congregación? Tomó el boletín de la Biblia de Irene y encerró el número del teléfono en un círculo. Más tarde, el mismo día, después de llamar a Pan Continental, llamaría a la oficina de la iglesia para ver si algo estaba pasando. Estaba por poner la Biblia en la mesa de noche cuando sintió curiosidad y la abrió de nuevo. En la primera página de papel blanco vio la dedicatoria. Él le había dado esta Biblia a Irene en su primer aniversario de bodas. ¿Cómo podía haberse olvidado y en qué había estado pensando? Ella no era más devota que él en aquel entonces, pero ella hablaba de tomarse en serio esto de ir a la iglesia antes que llegaran los hijos. Él había estado tramando algo o tratando de impresionarla. Quizá pensó que ella pensaría que él era espiritual si le regalaba algo así. Quizás esperaba que ella lo dejara tranquilo y fuera sola a la iglesia si él demostraba tener sensibilidad espiritual con este regalo. Durante años él había sido tolerante respecto a la iglesia. Habían ido a una que exigía poco y ofrecía mucho. Hicieron muchas amistades y hallaron en esa iglesia a su médico, su dentista, su agente de seguros y hasta su ingreso al club campestre. Raimundo era reverenciado, presentado con orgullo como capitán de 747 a los recién llegados e invitados y hasta sirvió en la junta de la iglesia por varios años. Cuando Irene descubrió la radioemisora cristiana y lo que ella llamaba enseñanza y prédica verdaderas, se fue desencantando de su iglesia y empezó a buscar una nueva. Eso le dio a Raimundo la oportunidad de dejar de ir, diciéndole que cuando ella hallara una que realmente le gustara, él empezaría a ir de nuevo. Ella encontró una y él fue ocasionalmente, pero la prédica era demasiado literal, personal y desafiante para él. Allí no lo reverenciaban. Se sentía como un proyecto. Y se alejó bastante. Raimundo vio otra nota escrita con la letra de Irene. Estaba marcada como su lista de oración y él estaba en el primer lugar. Ella había escrito: Raimundo, por su salvación y que yo sea una esposa amante para él. Chloe, que ella vaya a Cristo y viva con pureza. Raimundito, que él nunca se descarríe de su firme fe infantil. Luego, había anotado a su pastor, líderes políticos, misioneros, el conflicto mundial y varios amigos y otros parientes. Por su salvación, susurró Raimundo. Salvación. Otra palabra sin valor que nunca le había impresionado mucho. Él estaba consciente de que la nueva iglesia de Irene se interesaba en salvar almas, algo que nunca oyó en la iglesia anterior. Pero mientras más cerca llegaba del concepto, más alejado del mismo se sentía. No tenía la salvación algo que ver con la confirmación, el bautizo, testificar, llenarse de religión, ser santo. Él no había querido saber nada sobre el asunto, fuera lo que fuese. Y ahora estaba desesperado por saber exactamente cuál era su significado y de qué se trataba. Ken Ritz habló por radio a los aeropuertos de los suburbios de Nueva York, obteniendo finalmente permiso para aterrizar en Boston, Pensilvania. «Si tiene suerte, se encontrará con Larry Holmes», dijo Ritz. «Este es su territorio. El viejo boxeador. ¿Todavía respira?» Ritz se encogió de hombros. «No sé cuán viejo sea ahora, pero le apuesto a que él no desapareció. Quienquiera haya sido que estaba llevándose la gente, hubiera recibido un buen puñetazo del viejo Larry». El piloto preguntó al personal de Aston si podían arreglar un viaje a la ciudad de Nueva York para su pasajero. «¿Estás de broma, Lear? ¿No? No era la intención, paso. Tenemos un tipo que puede dejarlo a un par de millas del tren subterráneo. Todavía no entran ni salen automóviles de la ciudad, y hasta los trenes tienen una especie de ruta complicada que evita las zonas malas». «¿Zonas malas?», repitió Camilo. «Repita», transmitió Ritz. «¿No han estado mirando las noticias? Algunos de los peores desastres de la ciudad fueron por causa de los conductores y despachadores de vehículos desaparecidos. Hubo 6 trenes que chocaron de frente, con montones de muertos. Varios chocaron con la parte trasera de otros. Pasarán días antes que se despejen todas las vías y se reemplacen los vagones. ¿Seguro que su hombre quiere ir al centro? Entendido. Parece ser un tipo que puede tolerar la situación. Espero que tenga buenas botas para trepar, paso». Le costó a Camilo otra cantidad grande obtener un transporte que lo dejara lo suficientemente cerca del tren para poder caminar el resto del camino. Su chofer no había sido taxista ni el vehículo era un taxi. Pero bien podría haber sido. El vehículo estaba tan decrépito e inseguro como uno. Una caminata de 2 millas lo llevó a la plataforma del tren cerca del mediodía, donde esperó más de 40 minutos, junto con una masa humana, solo para encontrarse entre los que tenían que esperar otra media hora por el próximo tren. El viaje tardó 2 horas en llegar a Manhattan dando tumbos y durante todo el viaje Camilo golpeó las teclas de su computadora portátil o miró por la ventana a la aglomeración de automóviles que se alargaba por millas. Él sabía que muchos de sus colegas locales ya habrían entregado informes semejantes, así que su única esperanza de ganar ventaja con Esteban Plank y hacer que su artículo se publicara era si la suya era escrita con más vigor o elocuencia. Estaba tan lleno de asombro por la escena ante él que dudaba que pudiera lograrlo. Por lo menos, estaba agregando drama a sus propios recuerdos. La ciudad de Nueva York estaba detenida y la mayor sorpresa era que dejaran entrar gente. Sin duda que muchos de ellos, como él, vivían allí y tenían que llegar a sus casas y apartamentos. El tren se detuvo en una parada, bastante lejos de donde le habían dicho que llegaría. Del enredado anuncio, lo más que pudo entender, informaba a los pasajeros que esta era la nueva última parada. El próximo tramo los hubiera dejado en medio de un sitio donde las grúas estaban sacando los vehículos de los rieles. Camilo calculó que tenía una caminata de unas 15 millas hasta su oficina y otras 5 hasta su apartamento. Afortunadamente Camilo estaba en muy buen estado físico. puso todo en su bolsa y acortó el tirante para poder llevarla cerca de su cuerpo sin que oscilara. Se puso a caminar a lo que estimó era un ritmo de 4 millas por hora y 3 horas después estaba dolorido. Estaba seguro de que tenía ampollas y su cuello y hombros estaban cansados por causa de la bolsa y el tirante. El sudor empapaba su ropa y no había forma de que pudiera llegar a su apartamento antes de pasar por su oficina. «¡Oh, Dios, ayúdame!», exhaló Camilo, más por exasperación que oración. Pero si había un Dios, decidió, Dios tenía sentido del humor. Apoyada contra un muro de ladrillos en un callejón a plena vista había una bicicleta amarilla con un letrero de cartón pegado que decía, «Tómese prestada esta bicicleta. Llévela donde quiera. Déjela para otra persona que la necesite. Gratis». Únicamente en Nueva York sucede esto, pensó. Nadie roba algo que es gratis. Pensó en decir una oración de gracias, pero, de alguna forma, el mundo al que miraba no mostraba ninguna otra prueba de un creador benévolo. Se subió a la bicicleta, pensó en el tiempo que hacía desde que había andado en una, y salió dando tumbos hasta que se equilibró. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al centro, por en medio de las pilas de escombros y demoledores. Solo unas pocas personas más viajaban con tanta eficiencia como él. Varios mensajeros llevando el correo en sus bicicletas, otros dos en bicicletas amarillas como la suya y policías a caballo. La seguridad era enorme en el edificio del Semanario Mundial, cosa que, de cierta forma, no le sorprendió. Luego de identificarse a un nuevo empleado, subió al piso 27, se detuvo en el baño público para refrescarse y finalmente entró a las oficinas principales de la revista. La recepcionista llamó de inmediato a la oficina de Esteban Planck y ambos Esteban y Marga Potter se apresuraron en salir a abrazarlo y darle la bienvenida. El macho Williams se sintió arropado por una emoción nueva y extraña. Casi lloró. Se dio cuenta de que, junto con todos los demás, estaba sufriendo un odioso trauma y que, sin duda, había estado funcionando a base de adrenalina. De alguna forma, el haber vuelto a territorio conocido, especialmente con el gasto y el esfuerzo hecho, lo hizo sentirse como si hubiera vuelto a casa. Estaba con la gente que se preocupaba por él. Esta era su familia. Se sentía realmente feliz de verlos y parecía que el sentimiento era mutuo. Se mordió el labio para contener las lágrimas y siguió a Esteban y a Marga por el pasillo, pasando por su diminuta y repleta oficina. Entró a la espaciosa oficina y salón de conferencias de Esteban preguntando si habían sabido de Lucinda Washington. Marga se detuvo en el corredor, llevándose las manos a la cara. Sí, pudo decir, y no iba a hacer esto de nuevo. Perdimos a varios. ¿Dónde empieza y termina el dolor? Al escuchar esto Camilo no pudo contenerse. No podía fingir más, aunque estaba tan sorprendido como todos por su propia sensibilidad. Esteban rodeó con su brazo a su secretaria y la guió a ella y a Camilo a su oficina, donde esperaban otros de la junta de dirección. Dieron gritos de alegría cuando vieron a Camilo. Esta gente, aquellos con quienes él había trabajado, peleado, luchado y a quienes había mortificado, parecían ahora genuinamente contentos de verlo. No podían tener idea de cómo se sentía él. «Hombre, es bueno estar de regreso», dijo, y luego se sentó y enterró la cabeza en sus manos. Su cuerpo empezó a temblar y no pudo contener más las lágrimas. Empezó a sollozar, ahí mismo frente a sus colegas y rivales. Trató de enjugarse las lágrimas y componerse, pero cuando miró para arriba, forzando una sonrisa avergonzada, se dio cuenta de que todos los demás estaban emocionados. «Está bien, macho», dijo uno, «si este es tu primer llanto, descubrirás que no es el último». Todos estamos tan asustados, atónitos y afligidos como tú. Sí, dijo otro, pero su relato personal será, sin duda alguna, el de más urgencia, lo que hizo que todos rieran y lloraran más. Raimundo se obligó a llamar al centro de vuelos de Pankow temprano por la tarde. Supo que tenía que presentarse para un vuelo del viernes, 2 días más tarde. ¿Realmente? Dijo. No cuentes con volar en realidad, le dijeron. No se espera que muchos vuelos despeguen para entonces. Ciertamente ninguno hasta mañana tarde, y quizá, ni siquiera entonces. ¿Hay alguna posibilidad de que me llamen para cancelar antes de que salga de casa? Más que una posibilidad, pero esa es su asignación por ahora. ¿Cuál es la ruta? ORD a vos a JFK. Chicago, Boston, Nueva York. ¿Cuándo será el regreso a casa? El sábado por la noche. Bien. ¿Por qué? ¿Tiene una cita? Eso no tiene gracia. Oh, ahí lo siento, capitán. Me olvidé con quién estaba hablando. ¿Sabe sobre mi familia? Todos aquí lo saben, señor. Lo sentimos. Lo supimos por la jefe de aeromozas de su vuelo cancelado a Heathrow. ¿Usted supo de su primer oficial de ese vuelo, no? Algo supe, pero nunca recibí el comunicado oficial. ¿Qué oyó? Suicidio. Correcto. Horrible. ¿Puede revisar algo para mí? Si está en mi poder, capitán. Mi hija está tratando de volver para acá desde California. Improbable. Lo sé, pero ella está en camino. Por lo menos lo está intentando. Es más que probable que trate de volar en PAN. ¿Puede revisar y ver si está en cualquiera de los manifiestos de pasajeros que vienen al este? No debe ser difícil revisar. Hay muy pocos vuelos y usted sabe que ninguno estará aterrizando aquí. ¿Y en Milwaukee? No lo creo, contestó mientras tecleaba en la computadora. ¿De dónde se originaría el vuelo de ella? De algún sitio cerca de Palo Alto. Nada de bueno. ¿Por qué? Casi nada está saliendo de allá. Déjeme ver. Raimundo podía oír al hombre hablando consigo mismo, probando alternativas, sugiriendo opciones. Air California Utah, oye. La encontré. ¿El nombre Chloe va con su apellido? Esa es ella. Verificó su reservación en Palo Alto. Pan la puso en un autobús hacia una pista en las afueras. Voló hasta Salt Lake City, Utah, en Air California. Apuesto que era el primer vuelo fuera del estado para ese avión. Consiguió un vuelo con Pan Cono, un avión viejo, y la llevaron a Ay hermano, Enid, Oklahoma. Enid, eso nunca ha estado en nuestras rutas. Sin bromas. Ellos fueron afectados también por causa del reflujo de Dallas. De todos modos, ella está volando en Ozark Springfield, Illinois. Ozark. Capitán, yo solo trabajo aquí. Bueno, por lo menos alguien está tratando de hacer que esto funcione, ¿no es así? Sí, y la buena nueva es que tenemos uno o dos turbohélices ahí que pueden traerla a esta zona, pero no dice dónde podría aterrizar. Puede que ni siquiera salga en esta pantalla porque no lo sabrán hasta que se acerquen al área. ¿Cómo sabré dónde ir a buscarla? Puede que no sepa. Estoy seguro de que ella le llamará cuando aterrice. ¿Quién sabe? Quizá aparezca de pronto. Eso sería bello. Bueno, lamento lo que está pasando, señor, pero puede dar gracias de que su hija no viniera directo en Pan Con desde Palo Alto. El último vuelo desde allá se estrelló anoche. No hubo sobrevivientes. ¿Y eso fue después de las desapariciones? Justamente anoche. Aunque sin relación alguna. ¿No sería eso como una patada en los dientes? Dijo Raimundo. Efectivamente.
Jerusalén Radio trajo para ustedes el audiolibro Dejados Atrás, escrita por el pastor y psicólogo cristiano Tim LaHaye y el reverendo y escritor cristiano Jerry B. Jenkins. Jerusalén Radio, siempre contigo.